La mafiosa te entrevista, capisci?
Bueno, ahora sí, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Vamos con una entrevista mafiosa en este 7M, Día de la Visibilidad Lésbica, pero además la previa al 8M, ¿no? Hay muchísimo para decir el 8M, por supuesto, se conmemora, se lucha, se marcha hace muchos años, pero especialmente en la Argentina fue pionera. No me voy a cansar de decir, de estar muy orgullosa, o sea, de la selección nacional y del feminismo y el dulce de leche, por supuesto, del Paro Internacional de Mujeres, que es un hito en todo el mundo. En todo el mundo está muy complicado el feminismo, los feminismos, porque después de un auge viene la reacción, vienen los quiebres internos, vienen muchas diferencias. Pero hay muchas de las cosas que hoy logramos que son gracias a esa enorme movilización de Argentina. Hay muchas mujeres que admiramos en Argentina. Hoy vamos a entrevistar a una que admiro mucho, que es súper pionera, que les voy a contar un poco. Acá estoy con María, que es muy televisiva. María Strandhaber. Que cuando nadie hablaba de feminismo en la televisión, Lili Gendel lo hacía con Eva Giberti, tipo explicándole a la señora de la tarde, en el noticiero de TN, que hoy te parece tipo, uy, TN. Bueno, sí, Lili iba y te lo explicaba. Cuando nos empezaron a amenazar porque defendíamos a nenas que estaban abusando a su papá, y vos ibas a los medios y te decían, no, eso no puede estar pasando. Lili Gendel y yo decíamos, sí, eso está pasando. Y nos querían echar y nos mandaban cartas de documento, estábamos... Lili, yo y muy poquitas más poniendo el cuerpo para que esas historias puedan cambiar. Hoy para mí es un ejemplo. ¿Viste esas mujeres que te dicen son inspiradoras? Son inspiradoras. ¿Puedo decir tu edad? O como Mirta. ¡70 años! Yo te juro que digo, denme todo para llegar así. Es una diosa. Está súper activa. Y realmente tiene muchísima historia, le tenemos que agradecer mucho de lo que se transformó en Argentina, y encima está peleando en el barro, porque está peleando desde la matanza, ¿no? Como justamente como secretaria de género, decime vos, perdón la burocracia, el cargo exacto, Lili, como secretaria de género de la matanza, se imagínense, ¿no? La zona más caliente del conurbano, peleada por los que quieren disputar el poder del peronismo, con disputas internas, y ahí realmente en una zona quenchi, difícil, Lili sigue transformando la historia. Hola Lili, ¿cómo estás?
¿Cómo te quiero, Lupecker? ¿Cómo te quiero? Hola chicas queridas, ¿cómo están?
Hola,
hola a todas ahí. Gracias Lu, gracias. Siempre te escucho como el primer día y me encanta escucharte en tus diferentes cosas. Hola ahí, ahí veo.
A ver, Lorca, María, ahí Lili, que ampliamos
sí,
el
ahí están todas. Soy secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, y no te preocupes por la burocracia, porque a mí me pasa lo mismo que a usted, nunca me sé los títulos de la gente y tengo que estar leyendo cuando tengo que presentar a alguien, pero eso tiene que ver, Lu, con cómo somos, con cómo entendemos la militancia, con que somos quienes somos, somos Lili, somos Lu, somos Vero, más allá... Como muy bien dice Estela, además la transitoriedad de los lugares que ocupamos. Nunca pensé, vos lo sabés, nos conocemos hace mucho.
Sos periodista y psicóloga, día... nunca pensaste que ibas a ser funcionaria, ¿no? Cuando te referís a Estela, Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
Inicialmente psicóloga y me formé con gente maravillosa, he tenido maestras extraordinarias como Eva Giberti, como Irene Meller, bueno, como tantas, como Silvia Bleichmar. Y luego el periodismo, vos lo sabés, me atrapó en aquellos tiempos en los que vos, como contabas en TN y en el Canal 13, junto con Santo Biasati en el noticiero del mediodía. Y es cierto que soy una pionera, porque el mundo del noticiero sigue siendo un mundo machirulo, un mundo masculino, un mundo donde el productor ejecutivo, el gerente de noticias siguen siendo varones, y cuando son mujeres tienen una cabeza de varones, por lo tanto es casi lo mismo, como decimos siempre, no se trata de ser portadora de vulva, se trata de ser portador de ideas feministas, de agenda feminista. Y en aquel momento llevar lo que decían, lo que se llamaban nuestros temas, los temas de ustedes, ¿no? Esos temas,
esas cositas.
Fue realmente un hito. Una amiga mía muy querida me decía, yo creo que te dejan en Canal 13 porque no se dan cuenta de lo que estás diciendo.
Cuando se dieron cuenta, te fueron, ¿no? O sea, el momento que quiero... Esto es un quilombo. Yo creo que le pasa a muchos, ¿eh? Yo creo que le pasó a Twitter, a Instagram, a Google. O sea, qué linda la agenda de género. Cuando le dimos vuelta al mundo, les dejó de gustar. Y nos empezaron a bloquear y agredir, ¿no?
Es que nosotras consideramos, Lu, consideramos y lo militamos y lo llevamos adelante, que realmente los feminismos son la revolución del siglo XX y van a ser la revolución del siglo XXI. En los libros de historia, no me canso de decirlo, no se habla de las sufragistas. No se habla, nuestras niñas y niños que van a la escuela, tanto escuela pública, de gestión pública como de gestión privada, en esto son igualmente machirulos. La gesta cívica más importante de lo que significa la ciudadanía, que es poder votar y ser votada, eso no te lo cuentan. Te cuentan que San Martín, que la guerra, que los Andes, que Moreno, que se murió en el barco, que Sarmiento, que Rosas monstruo, que Rosas héroe. Siempre todos pibes, ¿no? Esto queda claro. Y en guerra, que es una manera patriarcal de leer la historia. Las gestas cívicas, como por ejemplo las sufragistas, que por suerte el año pasado por lo menos han tenido sus películas y masivamente se pudo ver que también tenemos nuestras muertas, que la pelearon mucho, que la pelearon en tiempos de guerras importantes y que logramos el voto, no como un gesto magnánimo de un señor que dijo, ah, bueno, a ver, che, dejemos que voten. No, como cada cosa que conseguimos, y nada mejor que el 7 y 8 de marzo para señalarlo, fue gracias a que pudimos vencer los obstáculos juntándonos. En la calle, en la academia, y más tarde, en el siglo XX, en la función política. Porque antes no estábamos en la función política.
Lili, quiero preguntarte de esta función política. Sin lugar a dudas, la llegada masiva de mujeres al Estado, la creación de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Nacional, que haya muchas feministas que estaban en la calle, en las asambleas, que estén hoy trabajando dentro del Estado, a ver, produce grandes ataques, produce que se desinfla un feminismo muy masivo, muy autónomo en la calle, produce efectos colaterales. El otro día nos juntamos y hablábamos también de lo bueno que pasaba, por ejemplo, en La Matanza. Sabemos que tiene un lado B esta llegada masiva al Estado. ¿Cuál es el lado A, sin que estemos en un país ideal, mucho menos en un territorio tan conflictivo y tan difícil como La Matanza? Pero ¿cuáles son los logros, ¿no?, de poder hacer políticas de género en un territorio tan vulnerable como La Matanza?
Mira, por un lado quiero decirte que no es tan vulnerable como el imaginario construyó. Un imaginario que no es inocente, ¿eh? Nunca es inocente el imaginario que construye. A las mujeres frágiles y a los determinados territorios, sobre todo territorios con mucho poder político, como graves territorios de masacre, muerte e inseguridad.
Como manipulables, ¿no? Como, quiero decir vulnerables en el sentido de no negar condiciones estructurales sociales difíciles, no vulnerables en el sentido de votan a los que les tiran un pan, ¿no?
No, yo lo que quiero decirte es, nosotras tenemos en La Matanza la misma población prácticamente, después si querés hablamos del bardo que intentaron hacer con el tema del censo, una opereta política berreta, como la que suele hacer el macrismo con Valenzuela a la cabeza, pero tenemos la misma cantidad de habitantes, el triple de territorio y un 3% de lo que tienen en la participación económica. Esto es importante decirlo, porque no es chiste que con la misma cantidad de habitantes, o más o menos, pero triplicando el territorio en metros cuadrados, tengamos el 3% de lo que recibe la ciudad de Buenos Aires, que por otro lado es una ciudad muy insegura, profundamente insegura. Caenchi, Caenchi, en San Telmo dejas una bicicleta y te la afanan. Entonces quiero decir esto para que todo el mundo entienda que La Matanza no es más peligrosa que otros distritos, que la vulneración de los derechos es la misma vulneración de derechos que sufre en muchos otros lugares con el neoliberalismo, que por supuesto, como solía ser provincia de Buenos Aires, era un territorio de varones con B larga.
Sí, sí, los varones del conurbano que manejaban el territorio. Y era inimaginable que en ese territorio cayera una feminista de pura cepa a hacer políticas de género.
Políticas de género, bueno, está Estela Díaz como ministra y Estela nos acompaña desde tiempos inmemoriales. Yo la conozco a Estela y seguramente vos también, desde que era una niña en el sindicalismo, feminista también.
Fue secretaria de género de la CTA y parte de lo que fue la comisión primero, ¿no? Por el derecho al aborto, acompañando un caso, por ejemplo, tan emblemático como el del MR, ¿no? Personalmente, Estela Díaz.
Y que es parte de la Comisión por la Libertad de Milagro desde el primer momento. Entonces, me parece que somos, en el territorio, está Mayra Mendoza, somos unas cuantas mujeres que de cierta edad, probablemente yo sea la mayor, pero que, digamos que de cierto recorrido, en el feminismo, en mi caso no en la política partidaria, en el caso de ella sí, que marca lo que vos decís, Lu, marca un cambio de paradigma, porque la provincia de Buenos Aires es en ese sentido la simbología del varón del conurbano. Entonces, implementar políticas públicas implica que haya una feminista al frente de la gestión, que puedas armar equipos con las personas locales que venían trabajando desde hace mucho. Digo esto porque yo soy porteña, no soy matancera, y le agradezco cada día a Fernando Espinosa y a Verónica Pagario que me hayan convocado, pero mucho más le agradezco a las compañeras en el territorio que hayan, a pesar de que al principio me miraban con mucha resistencia, y es lógico que así sea, hoy hayamos logrado tejer eso con lo que vos y yo soñamos, que es más allá de las diferencias, tener claro cuál es nuestra agenda y que hacia ahí vamos a ir, no importa quién se nos ponga adelante. Me refiero a propios, propias y ajenos o ajenas. Vamos por ello. Y la verdad es que una de las cosas que logramos es bajar muchísimo los índices en relación al tema de las muertes por aborto cuando todavía no había ley. Cuando yo asumí, no existía la ley. Así que logramos garantizar que en todo el territorio haya misoprostol. En ese momento, hoy se dice fácil porque tenemos una ley, solo pasaron 2 años. Pero en aquel momento, en un territorio donde hay mucha evangélico, mucha iglesia católica apostólica romana, de lo oficial y de la barrial, de las dos, todas coinciden en el no al aborto, ¿no? En otras cosas no, hay otras miradas en relación a lo popular, pero en relación al tema del aborto, todas cruzan la misma línea. Que hayamos podido garantizar el misoprostol en todos los centros de asistencia antes de la ley, ha sido un hallazgo y, aunque ustedes no lo crean, marcó nuestra presencia. Es como si hubiéramos dicho, esto es lo que vinimos a hacer, chiques. Si bancan, les avisamos que aquí estamos, y le agradezco a Cecilia Turquet, matancera ella, que venía trabajando con las profesionales por el derecho a la salud. Y a partir de ahí, todo lo demás fue un abanico que creció, Lu, y Fernando, frente a cada situación que yo le llevaba como propuesta, me miraba a veces con cierto extrañamiento. Por ejemplo, imaginen la conversación el día que fui a decirle que quería entregar copitas menstruales.
Claro, claro. Un varón del conurbano que no escuchó la palabra menstruación nunca en su vida. ¿Lo qué?
Ahí Vero tiene para hacer sketch de aquí copitas, a la eternidad.
Claro, que vamos a brindar con las copitas.
Bueno. El primer concepto de Fernando fue un concepto que es habitual. Sí, eso le correspondería a salud. ¿Por qué a género? ¿Por qué no vas a hablar con la secretaria de salud? No quiero que dependa de salud, y le mando un beso a Gabriela Álvarez que acompaña, pero hablemos de esto dentro del paraguas de género. ¿Y por qué? Porque es la implementación de una política pública que no es la dádiva con la que nos acusan. No salgo a comprar voluntades por un voto. Salgo a implementar una política pública donde lo que hago es restituir, lo que hacemos es restituir derechos. Y la copita se entrega con talleres, con charlas, con comentarios y con apertura. Yo las voy a invitar un día, Lu, vos te vas a divertir como nadie, hablando de sexo en los barrios, en las calles.
Cosa que me gusta muchísimo.
Las mujeres contando lo que les pasa, preguntándonos entre nosotras, porque yo he aprendido un montón, las lesbianas, jóvenes en transición, adolescentes, hacia otras identidades, hablar del placer y del sangrado, chicas, en una calle, en una plaza, en el conurbano. Yo... cerrame la 10 porque me siento feliz, me puedo retirar.
Hay veces que van a decir, no quiero escuchar nada más, ver un retroceso más, una agresión más. Díganme que una torta me ha pasado en Santiago del Estero, me ha pasado en la Villa 31, puedo ahora caminar por el barrio y se le dicen, machona, ¿sabes lo bien que la estoy pasando cuando me contestan? Y la verdad que hay logros que son impresionantes. Lee, tenemos poco tiempo en el programa, pero quiero, para terminar, que me cuentes cómo es el trabajo con varones, que hemos charlado, que vos en un principio tenías resistencias y que ahora sí se puede trabajar para que varones en situaciones que son de machismo o de inicio de situaciones con indicadores que pueden escalar en abuso o en violencia, se los puede detener y prevenir con laburo también barrial.
Mira, nosotras somos, por una cuestión de concepción, cero punitiva, cero punitivistas, lo cual no significa que no avalemos el ejercicio de la sanción, ¿eh? O sea que no, porque a veces con mucha mala leche intentan confundir esta cosa del aparente garantismo, ¿no? La verdad es que yo creo que quien comete un delito debe ser sancionado, que debe haber, por supuesto, equilibrios en las sanciones, que no se trata de cárcel para todo el mundo, no es lo mismo el que te acosa que el que te viola y mucho menos el que te mata. Así que claritas las cuentas en ese sentido. Yo es cierto que te escuchaba vos hablar de Barcelona y del trabajo con los varones y te miraba con mucho
recelo. Un proyecto que se llamó Barcelona, que trajeron acá y que yo decía, ok, podemos laburar para que los varones cambien, ¿no?
También me enojaba en aquel momento que se distrajera dinero de las que llegaba, que podía llegar desde el exterior y que se utilizaba para trabajar con las mujeres en situación de violencia y para capacitar a quienes trabajaban, y que ese dinero se destine a los varones. Y yo decía, loco, otra vez, estamos en la misma historia, pero no es así, vos tenías razón.
No, por eso, sino por ver qué se está haciendo.
Es una de nuestras directoras de políticas de actualización de conocimiento, junto con Gustavo Escobar, están llevando adelante dos líneas de trabajo. Una que invita a los varones, si perciben dentro de sí algo que con todo lo que nos escuchan a nosotras es, che, me doy cuenta que grito, me doy cuenta que la miro mal, me doy cuenta que le digo cosas que no le tengo que decir y después me arrepiento, me doy cuenta que pretendo que en la casa ella haga cosas y yo me quedo la tele, y eso, bueno, te escuché el otro día, la verdad que por ahí no está tan bueno. Ese grupo entra en lo que podríamos llamar talleres de reflexión, que los feminismos han hecho tanto para sí mismo desde hace más de 30 años. Bueno, ellos recién están empezando. Una podría decir, ¿por qué lo coordinan mujeres? Lo coordinan mujeres porque tienen una buena formación y porque todavía no hay muchos varones. Lo tenemos Enrique Stola, en el territorio tenemos a Gustavo Escobar, pero no hay muchos varones con capacidad, feministas,
también
con capacidad
que está
para
bueno
coordinar.
Me parece que está bueno que los varones tengan referencias de varones, eso no me parece excluyente, pero también uno de los desafíos para los varones es aprender a escuchar a mujeres, por lo que no me parece mal, ¿no? Si bien
no
puede decir,
no
bueno,
mal,
puede aplicar, pero si lo que no han logrado es decir, uy, puedo escuchar algo de una mujer, es muchísimo ya eso.
Sí, no, es todo un trabajo. Lo que pasa es que en la primera etapa, en las que hay que empezar a generar esa empatía, bueno, la presencia de una mujer y contar delante de una mujer ofrece dificultad. A mí no me gusta que la 144 la atiendan varones. No me gusta que los grupos de violencia de mujeres estén coordinados por varones. No me gusta. Puede ser también un tema generacional, me hago cargo. Pero la verdad es que me parece que hay cuestiones que se resuelven también entre pares y ahí sí hay una cuestión de dominancia. Uh-huh. Hay una segunda instancia que es más complicada y ahí estamos trabajando con Patronato de Liberados, estamos trabajando con Estela Díaz, estamos trabajando para ver cómo lo estamos construyendo. Lu, no existe.
Exacto.
No existe en la Argentina, existe en otros lugares. Con aquellos que han sido judicializados y que llegan al grupo porque la justicia los manda, los otros vienen porque se dan cuenta que algo no está bien. Y la diferencia no es menor. Si te mandan a terapia es una cosa, pero si vos vas porque te duele el corazón, la situación va a ser otra. Los judicializados tienen una serie de problemas. Uno de los problemas es el terror de las mujeres cuando ellos cumplen su condena y salen. Porque muchas veces la siguieron amenazando desde la cárcel, muchas veces cumplen con su amenaza de matarlas cuando me saquen de aquí. O sea que no es un chiste trabajar con varones violentos judicializados. Yo creo que hay un camino posible. En España, vos lo sabés, Miguel Llorente lleva muchos años trabajando con este tema. Creo que entre todes, todas, todos, todes, tenemos que poder pensar en esto. Ahora, déjame antes de cerrar que te diga qué difícil que es pensar cuando esto se partidiza. Cuando una que está en el espacio nacional y popular plantea estas cosas, las que están en otros espacios, como las viejas amigas queridas radicales con las cuales logramos el aborto, en esto es como si se abrieran así, dijeran, ah, no, bueno, esto lo está diciendo una peronista, una kirchnerista, una qué sé yo, no me sumo a la lucha. Y creo que ahí es donde lo que vos decías al principio, se desvitaliza nuestra razón de ser. Los feminismos tienen que tener la agenda de los feminismos por delante de cualquier otra circunstancia. Si intentaron matar a la vicepresidenta, no importa a qué partido pertenezca. Todo el mundo, pero sobre todo las mujeres feministas, deberían salir a decir, esto es un intento de magnifemicidio y es una barbaridad. Lamentablemente no sucede. No ha sucedido. Creo que estamos desvitalizadas. En el territorio, lo que puedo decirte es que estoy muy feliz porque entiendo lo que significa cuando las viejas compañeras militantes decían, sin poder político es muy difícil avanzar. Yo tengo el feminismo popular del territorio, un equipo de feministas maravillosas, donde también hay varones, hay gays, hay lesbianas, hay trabas, cumplimos con el cupo, pero también hay un gran apoyo del poder político en general, pero particularmente de Fernando Espinosa, que debo decirles que está feliz con la gestión, ¿eh? Se ríe, se divierte, me llama, me pregunta. Yo creo que ni él mismo, algún día le preguntaremos, algún día, Lu, llámenlo y pregúntenle qué tal es para un machirulo tener una feminista como secretaria. Y bueno, me parece que por ahí vamos.
Siempre incomodando. Lili, un gusto hablar con vos, la vamos a seguir siempre. Y bueno, que este 8M sigamos luchando, pero también reivindicando todo lo que hemos logrado. Muchísimas gracias, Lili.
Gracias a ustedes, te quiero, Luis, te admiro profundamente. Nos vemos en las calles como siempre.
Completamente, nos vemos allí. Nos vamos a una pausa y seguimos con más mafiosas.